Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, toca empezar otra semana ya sin fiestas ni descansos de por medio, así que al tirón los 5 días que nos quedan por delante en esta otra que comenzamos hablando, bueno, pues de libros, de cursos, de excavaciones, de recuperaciones, de festivales, incluso de bienales, que con todo eso nos vamos a poner ya a partir de esta hora. En el apartado literario, bueno, pues poniendo atención al Festival Internacional de Poesía de Granada, que hoy da comienzo a una nueva edición, y también con un libro que hoy os traemos, y es que es, bueno, es todo un regalo, como su título, El Detalle, la última novela del escritor extremeño andaluz de adopción, Jesús Carrasco, que tras éxitos como Intemperie o Elogio de las manos, nos sorprende ahora con una tragicomedia de la vida en pareja en nuestros días, abordando con humor, desde la óptica y las reflexiones de su narrador, la descomposición de un matrimonio tras más de 20 años de convivencia. Y hablaremos también de música, lo haremos por partida doble con Carlos López, que para empezar nos va a adelantar ya detalles sobre la Bienal de Flamenco de Sevilla. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, sobre los conciertos, bueno, los conciertos, los recitales de cante, baile y toque que se van a celebrar en el Teatro Alameda, muy cerquita de aquí, 9 en total, que van a empezar a mediados de septiembre con dos jóvenes, iba a decir promesas, bueno, promesas no, porque ya están consagradas.
Realidades, ¿no?
Totalmente. A ver si puedo hablar con la alergia, a ver si me lo permite,
pues
el polen.
Yo arranco así.
Y no muero en el intento.
Ya, como seamos los dos.
Sí, porque como muramos los dos va a estar esto, de verdad, bastante tristón. Sí, bueno, sí. Pues como decía, con Ángeles Toledano ya agotado.
Las entradas.
Ya agotado las entradas, vamos, agotado los dos días. Y con Macarena López, que no ha agotado, pero casi, con un proyecto también muy interesante en el que se atreve también a recitar, ella es coreógrafa y bailadora, pero da un pasito, uh-huh, un pasito más allá. Vamos a hablar, por supuesto, de esto, pero también pues con José de los Camarones o con Joselito Acedo, porque bueno, se plantea como una especie de viaje sensorial y también generacional, en cierta, uh-huh, manera.
Bueno, pues con todo esto, bueno, es una cita con la música, con el flamenco, el de la Bienal, para la que quedan todavía unos meses, pero también hablaremos de otro evento que nos queda más cercano, el Festival Ola Granada, que ya empieza, bueno, dentro de unos días, esta semana, ¿no?
Exactamente, el viernes 8, si no me equivoco, y sábado 9, en Granada, gratis total, serán dos jornadas de música con conciertos y además con jornadas donde se va a debatir, bueno, pues el estado actual de la nación música en Granada.
Ajá. Bueno, pues con esto y otros asuntos, como la venta ya de entradas para la próxima Comic Con en Málaga, en un día para, además, que es para otros fanáticos, como son los de Star Wars, porque hoy se celebra su día, ya sabéis, nos lo recordaban en los informativos, ¿no? 4 de mayo, esa fecha que pronunciada, bueno, dicha en inglés, es un juego de palabras, como arrancar con lo de que la fuerza te acompañe. Vaya, que los que os acompañamos somos nosotros, de aquí a las 4 de la tarde, con la realización de Dani Piñero.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Como hemos dicho al comienzo, hoy empieza ya el Festival Internacional de Poesía de Granada, que este año cumple 22 ediciones, consolidándose como el festival literario más importante del sur de Europa y uno también de los que más público congrega en todo el mundo. Nos lo cuenta Noemí Fernández.
Este año el Festival Internacional de Poesía amplía a 5 días su programación, un amplio calendario repleto de recitales poéticos, talleres de escritura, encuentros y debates que tomarán distintos espacios de la ciudad y de la provincia, nada menos que 23 sedes en total. Hasta el 9 de mayo el festival trae una vez más hasta Granada a destacadas figuras del panorama literario nacional e internacional. Daniel Rodríguez Moya y Remedio Sánchez son directores del FIP.
Que la literatura es algo que también le concierne, que también le implica, y que un autor, el rumano Mircea Cărtărescu, candidato al Nobel, el poeta más firme candidato al Nobel, reorganice su agenda para venir a Granada, o que Billy Collins, con 84 años, que va a cumplir 85 años, decida que viaja de nuevo a Europa para estar aquí.
La inauguración oficial será esta tarde a las 6 con un recital poético y un cierre poético musical en homenaje a Federico García Lorca.
Bueno, y de la poesía a la novela, porque nos visita el escritor Jesús Carrasco, al que recordamos a su paso por aquí con otras como Intemperie, Llevada al cine, La tierra que pisamos, Llévame a casa o Elogio de las manos, que fue además premio Biblioteca Breve, y que nos trae ahora El detalle, una especie de tragicomedia de la vida en pareja y del desgaste por fatiga de materiales, que diría el narrador. Un narrador que aporta humor a la peripecia de un hombre queriendo tener un detalle romántico con su mujer tras 23 años de matrimonio, sin querer asimilar que su relación se va a pique sin remedio. Hola Jesús, ¿qué tal? Bienvenido otra vez. Hacía tiempo que no hablábamos.
Vicky, encantado de estar otra vez en Canal Sur.
Y nosotros, de tenerte con el detalle, con este detalle que nos traes, con esta casi crónica del desastre de una pareja de nuestros días, con todas sus losas encima, sus desencuentros, su alejamiento. Vamos, el drama de una relación, como iremos viendo, pero narrado con un humor al que tú no nos tenías habituado en tu obra, ¿no? ¿no? Por lo menos así, ¿no?
Bueno, había asomado la patita ya.
Sí, pero poquito.
En el ojo de las manos, sí. Pero poquito. Y aquí es una apuesta decidida por el humor. Es decir, es verdad que narro una crisis de pareja, que es una situación desafortunada que cualquiera que la haya vivido siente como dolorosa y dramática. Claro. Pero la miro desde la ironía y desde el sentido del humor. Uh-huh. Intento darle con eso un poquito de, bueno, de fluidez.
Sí,
de,
claro,
de
suavizarlo.
Sí, también, y también darle un poco de relatividad, ¿no? A veces... Uh-huh. Ese drama íntimo que tanto nos duele, pues a veces, no siempre, se puede ver con cierta distancia y también con cierta gracia, con cierta ironía.
Como vamos a comprobar, un humor con el que se plantea, pues como dicen, ¿no?, la nada feliz situación de esta pareja protagonista, de estos Felipe y Leticia, que así los ha llamado, ¿no?
Sí, así es. Bueno,
son nombres como cualquiera, pero vamos, que aquí, claro.
Hay muchas combinaciones posibles, claro, de nombre, y esta casualmente se corresponde con una pareja muy conocida en España y en el mundo entero. Y tenía, bueno, es un gaje en la novela, sí. Como decimos, es una novela de humor.
Es un guiño ahí.
Y tenía que ver un poco, en algún momento se me ocurrió que eran una pareja real, muy real, en el sentido de muy habitual, ¿no? Que
sí, cualquier... sí, como una pareja modelo, ¿no? Entre
sí,
comillas,
exacto, y jugué con la idea de real y real, ¿no? En el sentido de la familia real. Así que bueno, pero es un solo guiño, un gag, que no tiene mayor trascendencia ni ninguna lectura política, podríamos decir.
Sí, pero bueno, los tenemos aquí, los vamos a conocer con sus nombres, ¿no?
Sí,
y con todas sus vicisitudes. El humor, como decíamos, que está aquí tan presente, viene muy bien a este relato, porque está planteado, claro, desde la perspectiva de él, que es un narrador ensimismado, ¿no? Él mismo así se presenta, y como, bueno, no se presenta como ensimismado, lo va asumiendo después. Quien lo define como ensimismado más de una vez ella, ¿no? Es el personaje de Leticia. Tan ensimismado está, de hecho, que él lo va a ir contando todo desde una cierta extrañeza, ¿no? Como el que no termina de creerse, que es lo que, defendiéndose desde el principio, porque, claro, él ya lo dice desde la primera línea, ¿no? Y lo reitera, él solo quería tener un detalle con ella. Lo que luego ha venido, pero él quería tener un detalle, ¿no?
Claro, esa primera línea ya demuestras todo
ya
su carácter.
Exactamente, como es él.
Todo su carácter, ¿no? Y bueno, ¿qué he hecho mal, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? ¿Cómo me encuentro
extrañado
en esa situación?
Claro.
Con lo bien que lo he hecho, ¿no?
Sí,
y que, bueno, espérate. Entonces la novela es un repaso a ese, a eso que él ha hecho, que ella ha hecho, a esa vida en pareja. Uh-huh. Y yo creo que a situaciones que cualquier pareja de la graduación se ha encontrado y se encuentra cada día, ¿no? Pequeños detalles, ¿no? Pequeños matices del día a día que al final, después de muchos años, son los que verdaderamente pavimentan el terreno. Son la vía romana, esas piedrecitas se hacen día a día, no solamente se hacen con esa foto en la Torre Eiffel, gloriosa, con ese día del encuentro, con ese día de la boda, sino que la vida cotidiana se va pavimentando en esos pequeños detalles, y él se pregunta desde la primera página, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo me encuentro en esa situación con lo buena intención que yo tenía, ¿no?
Uh-huh. Piedrecitas con lo que va haciéndose el camino, pero que también son chinas en el zapato, como vamos viendo para ellos, ¿no? Pasar de ese amor amnésico, ¿no? Que el amor es ideal, ¿no? El estado en el enamoramiento, a cuando hasta lo más ridículo, como dice, no se recuerde esa copia como munición para el futuro, ¿no? Uh-huh. Ya aquí estamos en esa otra fase, que es cuando conocemos a los personajes. Él intenta superar, está intentando superar las tensiones que eran más que evidentes, aunque lo vamos viendo que él no se termina de dar nunca por enterado, ni siquiera al final del todo, tirando siempre de esa idea del detalle romántico, o lo que él imagina como un detalle romántico, ¿no? En su mente está como que eso está cargado de romanticismo, ese detalle que él piensa tener con ella.
Bueno, la propia idea del detalle romántico ya es un error de diagnóstico.
Exactamente.
Es decir, eso podría funcionar bien en las películas románticas, pero en la vida cotidiana no necesariamente funciona bien. Eso puede ser un brillito, puede ser un matiz en el plato, pero no es el plato. El plato es otra cosa, ¿no? Entonces, él, lo has dicho muy bien, pasa, digamos, de esa situación de pareja en la que todos hemos, todos los que tenemos en pareja, ¿no?, hemos experimentado al principio como un amor arrollador, que es muy explosivo, que es amnésico, sí, es decir, sí, que lo perdona todo, como dice San Pablo, pero que ha de transformarse a lo largo del tiempo en un amor consciente, que es un amor diferente, que es un amor mucho más, más rico y más preparado para durar el tiempo y para proporcionar otra serie de satisfacciones y de aprendizajes, ¿no? Entonces, en ese recorrido de la pareja a larga duración, que ha de transformar ese amor primero amnésico y explosivo en un amor consciente, pues ahí es donde se va dejando él de trocitos de su piel, y va narrando pues esta, esta crisis de pareja que viven. Y como decíamos desde el principio, intento que esa narración sea desde el humor también.
Una crisis de pareja que él, llega un momento ya en que sea así, se da cuenta, ¿no?, que él desde el principio está asumiendo que es una crisis de ella, exclusiva.
Sí, sí.
Que lo que hay que arreglar es el estado emocional de ella.
Claro,
de ahí lo del detalle, ¿no?
Y de ahí su error de diagnóstico,
sí, claro,
¿no? Es decir, somos dos, pero sin embargo, claro, me parece que desde mi punto de vista eres tú la que está haciendo algo
crisis,
extraño,
claro,
¿no? Bueno, ¿por qué te comportas de esa forma tan rara si todo va bien, ¿no?
Claro.
Bueno, va aparentemente bien desde tu perspectiva un poco básica de la situación, ¿no?
Esa idea que decimos de lo romántico como la de la marcha normal, ¿no?, de la relación, es lo que está en solo en su cabeza, o ya vemos que la de ella no, y encima, claro, esta idea que tiene, este detalle, tampoco es una buena idea, porque también lo dice, ay, no, mejor no volver a los sitios donde se fue feliz, ¿no? No volver a los sitios donde fuimos felices por la decepción, ¿no? Él se empeña en regresar al lugar del primer beso. Esa es su idea de lo romántico, como dices, que funciona muy bien en la comedia romántica, ¿no? En las películas del mediodía, ¿no?
Claro, y no funciona tan bien. No tiene por qué funcionar tan
en la
bien.
Vida real.
Podría funcionar bien, pero en este caso no funciona bien en la vida real. Al menos no tiene la carga que él pretende que tenga. Es decir, esa idea del romanticismo es una idea hueca. Es un invento prácticamente de Hollywood o cierto tipo de novela. Las parejas y la vida real no funciona de esa forma, ¿no? No funciona de esa forma, y hay que entender esos otros mecanismos que son mucho más reales, mucho más complejos y que duran más en el tiempo que lo que sucede en una comedia romántica, que bien se sustancia. Siempre me río con mis hijas en casa cuando vemos películas románticas, y ahora viene la carrerita del amor, ¿no?
Sí, sí.
Siempre hay una carrerita. Me rayan corriendo, buscando a Tom Hanks.
Lo deja todo parado, pero da la carrera final.
La carrerita del amor parece que lo soluciona todo, y no deja de ser una... Yo no he visto nunca a nadie en la vida real hacer la carrerita del amor en el AVE, por ejemplo, yendo a Santa Justa.
O al aeropuerto.
Porque su pareja, si no llega en ese momento, desaparece para siempre, ¿no? Esa intuición brillante que es, esta es la persona, o este es el momento. Yo nunca lo he visto que haya funcionado, pero funciona bien en las comedias románticas, y eso es lo que, ese es el error de diagnóstico de Felipe, pensar que lo que funciona en las comedias románticas también funciona en la vida real.
Además, las comedias románticas terminan eso, a lo mejor en un encuentro, un reencuentro o una solución de un problema, pero no siguen más allá, se quedan ahí,
sí,
y nos vemos el después de, ¿no?
Que sí, con lo cual... Hay una metáfora en la novela sobre un puente, ¿no? Sobre que el amor cotidiano es un puente que hay que cruzar, y dice algo así como que en las comedias románticas, digamos, el desgaste de ese puente por ese cruce no se produce porque todas acaban el día que se inaugura el puente.
Claro.
Es decir, vemos a la pareja encontrarse en esa mirada arrobada y ya no sabemos más. No sabemos cómo se lavan los dientes, no sabemos cuál es el aliento cuando se levantan por la mañana, no sabemos...
Que es lo que no se soporta.
Las decepciones, eso no lo sabemos ni lo vamos a saber porque, bueno, es una comedia romántica, claro.
Bueno, él, con toda su buena intención, o así lo manifiesta desde el principio, ¿no?, solo quería tener un detalle, va a tirar de uno de esos detalles que él supone que ella, en el fondo, tampoco necesita, como tantas otras cosas que él da, por supuesto, innecesarias, ¿no?, en el caso de ella, aunque esas también puede serlo. Eso se apostilla mucho, ese, y bueno, y eso también, ¿no? No necesitaba tal, pero bueno, eso también, ¿no?
Bueno, sí, ahí hay un juego con esa idea. O sea, yo no quería dibujar un personaje de Leticia monolítico. Es decir,
claro,
ni él es el hombre torpe, ni ella es la mujer
maravillosa,
perfecta.
Pues sobrecargada.
Nadie, claro, ella no necesita unas flores o una cena romántica con velas para que su vida sea completa.
Pero
tampoco está mal.
Claro.
Tampoco está mal que de repente tu pareja te saque a cenar, no sé, al Llebra o a un sitio muy bueno de Sevilla, y te pongan una cena. Bueno,
eso,
pues tampoco, no es lo que sustenta mi vida cotidiana, pero bueno, a nadie amarga un dulce, ¿no? Entonces, bueno, juega con esa idea. No es que sea de esto, pero bueno, también le vendría bien.
Que también
pues un diamante, pues no me va a arreglar la vida, pero bueno, tampoco estaría mal, ¿no?
Esa es una de las recurrencias, ¿no? Lo de eso también, ¿no? Eso puede que también, que hay al narrar, en el narrar del narrador, ¿no? De Felipe, como también la enumeración, que tanto le gusta, que va salpicando también toda la novela, en su relato hay muchas enumeraciones, ¿no?, a lo largo de la misma, el tono también que tiene, desde esa voz narrativa, ¿no?, que es una de las bazas también de la historia, ¿no?, que en el fondo, como decíamos, es la crónica sobre la pareja de hoy también y sus retos, porque hay también un análisis ahí social y que va más allá de lo que es esta pareja, sino que abarca todo lo que es esa generación, ¿no? Están rondando los 40, sí, ¿no?, más o menos,
40 y pico, sí,
también, universitario, profesionales, bueno, ya ha conseguido su plaza ya fija, ¿no?, con la que también ha cambiado un poquito su manera de estar, y bueno, y están todos los retos, ¿no?, de esa vida doméstica a los que se tienen que enfrentar con ese progresivo desgaste, y el que es muy de metáforas también, eso que habla de la, como ingeniero, de la fatiga de los materiales, ¿no?
Sí, él habla de más propiedades de la materia, como el aburrimiento de materiales, sí, también en algún momento. Es un retrato de una pareja contemporánea.
Claro.
Y una pareja contemporánea también, si estuviéramos haciendo esta entrevista en el siglo XIX, también habría unas condiciones contemporáneas de su tiempo.
Sí, que fueran,
¿no?,
comunes, claro.
Habría que llevar corsé, habría que llevar otra serie de cosas. Y los hombres serían de una forma y las mujeres irían a caballo. En este caso, las servidumbres de una pareja contemporánea tienen que ver con el modo de vida que llevamos, claro, con el sistema capitalista, con el modo de producción, de trabajo, de ocio. Todo eso también se carga sobre la pareja. No podemos considerar esta pareja como, que es una cosa que sucede en las películas románticas,
sí, sí,
es decir,
que se queda
la pareja
en ello,
como,
claro,
como un elemento de laboratorio, algo que sucede en un laboratorio. No, aquí la pareja no está exenta, no es ajena a lo que le rodea, y las tensiones del trabajo, la prisa, las urgencias económicas, pues toda la expectativa que hay sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la familia. Todo eso incide en la pareja y compite, o sea, y digamos puja o va contra esa idea del amor romántico fluido en el que todo funciona a la perfección. Aquí en la vida contemporánea de esta pareja hay un montón de palos en las ruedas que hay que saber sacar para que la pareja pueda funcionar.
Bueno, como decimos, ¿no?, hay ese progresivo desgaste, ¿no?, por la vida doméstica, la falta de atención que ella le reclama, por ejemplo, a él, ¿no?, de esos detalles de verdad, pero detalles en su sentido más básico, no el detalle aquí el viaje romántico, ¿no?
Claro.
Sin otros.
Justamente, ese es parte del rol diagnóstico de Felipe, considerar que ese detalle, ese regalo vacío, ese regalo romántico puede sustituir a todos esos pequeños momentos que se dan en la vida cotidiana y que están todos los días de la vida de la pareja, desde que te levantas hasta que te acuestas. Ese ejercicio de amor consciente se manifiesta en un yogur en la nevera que le gusta a tu pareja o a tus hijos, en un calcetín doblado.
En anticiparte a lo que es la necesidad.
Exacto,
claro,
en el futurito del que habla la novela, ¿no? en esa cosa que va un poquito más allá, pero que descarga mentalmente. Esa carga mental que muchas mujeres narráis y que lamentáis es cierta. O sea, o yo la experimento como cierta a partir de todo lo que veo, de todas las mujeres que veo a mi alrededor, ¿no? Esas pequeñas atenciones, que son pequeñas, pero que son muchísimas atenciones que el día a día requiere para que la cosa funcione, para que vaya adelante, para que los niños vayan al colegio adecuadamente, para que haya salud mental, física, para que haya
una
mente agradable, para que la vida cotidiana funcione, ¿no?
Claro.
Entonces, él, en su error diagnóstico, piensa que lo puede fiar todo pues a algo extraordinario, cuando en realidad todo se dirime en lo
ordinario.
En lo ordinario,
en lo de todos los días, ¿no?
Exacto.
Y las pequeñas cosas, ¿no? Los detallitos, ¿no? Dentro de, donde vemos que, bueno, que está ese desgaste, evidentemente, en una pareja en la que cada uno de los miembros pues ha ido haciendo un poco su propio mundo interior o exterior, pero su propio mundo donde el otro a lo mejor no entra, ¿no? Cada uno aquí, él además con muy poco interés en compartir y en comprender el mundo de la otra, ¿no? De ella, ¿no? Él ya tiene asumida su rutina, pero tampoco interviene en ella y llega un momento y por su parte ella le reprocha el que ella esté agotada y él no se dé ni cuenta, ¿no? O no se dé por enterado tampoco, ¿no?
Claro, que es un retrato, yo creo, muy realista,
que
le pasa a muchas parejas. Es cierto que cada pareja, evidentemente, aunque funcionen como un grupo, como un equipo, evidentemente, como seres individuos que somos, necesitamos nuestra habitación propia.
Claro,
¿no?
El espacio personal.
Pero claro, esa habitación propia o ese espacio propio tiene que estar bien coordinado con ese espacio común. Primero vamos a resolver qué es el proyecto común y luego vamos a ver dónde están, digamos, qué queda para ese espacio propio. Y en el caso de la mujer, en el caso de Leticia, digamos, ese espacio común o esa llevada adelante las tareas comunes o el proyecto común desplaza su espacio privado, desplaza todo lo demás, de modo que se ve obligada a correr muy temprano
salir,
por la mañana, leer cuando pueda. Sin embargo, él se permite es ese lujo, ¿no? Se permite que
en su teletrabajo
y ese espacio personal vaya, digamos, vaya un poco por delante de lo que es un espacio o un trabajo para el equipo, ¿no?
Como ya, bueno, todo eso, ¿no? Todo eso que ahí está fallando, que viene tiempo fallando, que se está silenciando por parte, incluso ya porque tampoco lo está verbalizando, o por lo menos él no se está dando en ningún momento por enterado, eso, todo eso va a estar, ella se lo va a recordar a gritos, todo eso, a 32.000 pies de altura, a 935 kilómetros por hora, como ya él va anunciando desde las primeras líneas también, ¿no? Que hay un momento en el que se va a producir la explosión.
Claro, se viene anticipando.
La tensión contenida tiene que salir, ¿no?
Sí, en este caso Leticia es una especie de cafetera que va hirviendo hasta que ese café ya no es que salga a por botones, es que explota, ¿no? Porque lo vamos viendo y se va avisando a lo largo de la novela. Esto va a llegar y va a explotar, ¿no?
Claro.
Entonces vamos asistiendo a ese acúmulo de tensión. Y luego ya veremos cómo se desenvuelve esa explosión, que tiene sus consecuencias hacia el final de la novela. Pero la idea también tenía que ver con eso. El crecimiento narrativo de la novela tiene que ver con el aumento de esa presión.
El increciendo que vamos notando también nosotros.
Que no,
¿no?
Es otra cosa que digamos, la toma de conciencia por parte de Felipe. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, pues te voy a decir qué es lo que está pasando.
Y creo que me voy empezando a dar cuenta.
Y igual te des cuenta o no.
Bueno, el detalle, ese viaje, ¿no? Sorpresa, en busca de renacimiento del amor, se plantea, lo vas a plantear además como una pesadilla kafkiana, ¿no? Casi desde el comienzo, en un aeropuerto, el aeropuerto de Sevilla, ¿no? Convertido en un espacio ahí caótico, excéntrico, con colas absurdas, interminables, colas para hacer colas, ¿no? De las que no se entiende, bueno, mucho el sentido.
Tú lo defines como kafkiano, pero yo estaba imaginando el aeropuerto.
Así, total. Porque además era época de obra, ¿no? De ampliación,
sí,
además,
también
que real, ¿no? Que así ha sido, ¿no? Estaba operativo, pero con todo.
Claro, quien diga que no ha vivido una situación kafkiana en un aeropuerto es que miente. Yo he vivido cosas verdaderamente locas. La mayor parte de lo que yo cuento aquí como parodia exagerada, un trazo así más bien grotesco.
Sí, más grueso, claro.
Pues en general son cosas que yo he visto o que voy viendo ya en la prensa. Es decir, las sorpresas que nos dan las líneas de bajo coste y muchas otras negocios del capitalismo más salvaje, podríamos decir.
Y viajar ya de pie incluso.
Sí, claro.
En el avión.
Cosas que antes, por ejemplo, nos parecerían intolerables. Por ejemplo, no porque sean un gran esfuerzo, sino porque era el trabajo de una persona. Por ejemplo, imprimirte tu billete o gestionar tu billete o la plaza o facturación. Bueno, pues era trabajo de una línea aérea. Servirte tú la gasolina en una estación de servicio, por ejemplo.
Sí, que también está asumido.
Hasta hace tiempo, pues era algo que tenía que hacer alguien que supiera manejar hidrocarburos, o sea, y que nos encendiera un mechero. Ahora se lo hace uno mismo, ¿no? Entonces, digamos, esa incorporación del consumidor a los procesos de producción de las empresas es algo que a mí me llama mucho la atención y que se ve muy claramente en las líneas de bajo coste. Y yo ya lo veo en los aeropuertos, como lo vemos todos. Las situaciones son kafkianas, las colas.
Sí, el encontrarte a pie de pista, cruzar la pista para llegar al avión.
Bueno, eso es, evidentemente no se puede hacer porque no lo permite la normativa.
Sí, pero un casi sí.
Pero casi
siguiendo las líneas blancas se llega.
No me refiero a cruzar la vista en momento de despegue y hacia Airbus, pero sí que ya vamos por la pista tranquilamente hasta no se sabe dónde. Yo he vivido situaciones en aeropuertos verdaderamente locas. Por supuesto, todas de madrugada, en naves que son casi ganaderas en algunos casos, me acuerdo de un aeropuerto en Hungría, en Escocia, pues a 5 de la mañana dos ancianos esperando a la intemperie en invierno a que llegara el avión, y dices, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Como estas dos personas mayores tienen que estar sentadas en su maleta a las 5 de la mañana en Escocia en invierno, ¿no?
Lo decíamos kafkiana también por ese no saber, ¿no? De dónde te llevan, dónde te traen, y sobre todo ese grupo también de pasajeros, compañeros con los que vais, tú dices, como salidos de una película de Mel Brook, ¿no? Todos ellos, ¿no?
Sí, hay un elenco de acompañantes
variopinto,
excéntrico, podríamos decir. Pero bueno, también si lo miras con atención, muchas de las cosas que hacemos y que nos rodean son excéntricas o hasta este momento nos hubieran parecido excéntricas, ¿no?
Bueno, tanto ese tiempo en el aeropuerto como luego en el avión, como todo lo anterior que se va a ir evocando, ¿no? Incluido como ha sido el traslado hasta allí, ¿no? En plena madrugada, con ella ahí medio dopada, hace que se empatice. Conforme va avanzando el relato, es verdad que se va empatizando el lector, va empatizando sobre todo con ella, ¿no? Por ese silencio que haya guardado todo ese tiempo anterior y más todavía por esa explosión que decíamos con tanta tensión acumulada, ¿no? Porque además les toca todas las penurias del transporte europeo para remate, ¿no? Para más inri, ¿no?
Sí, bueno, es una comedia y tiene ese punto un poco exagerado. No es una novela realista, es una comedia un poco en algún momento disparatada. Pero sí, tienen una mala desgracia de que el brillante detalle o el fulgurante detalle que él pretendía para su relación, pues se va torciendo. como a veces se tuercen las cosas en el día a día, ¿no? Hasta un momento dices que es kafkiano.
Ya, totalmente. Bueno, todo ello mientras Felipe parece que no se da por enterado, ni siquiera ante la evidencia ya más clara en el lugar de... Llegado al lugar de destino, él sigue esperando que todo cuadre en esa visión que él se había formado, ¿no?, de las cosas, porque desde el principio ha asumido que la crisis, como decíamos, de pareja venía como una crisis exclusivamente de ella. Y bueno, él se sigue entreteniendo y dispersando en medio incluso del caos y del desastre, haciendo comparaciones históricas que las va haciendo, ya con Carlos V, las campañas de Carlos V o la batalla de Verdún, ¿no? Recordando películas, los libros leídos, ¿no? Algunos leídos juntos, algunos compartidos. O bueno, la prensa local y ese estar pendiente del Real Betis Balompié, que eso también lo dispersa mucho en más de una ocasión, ¿no?
Sí, sí.
Todas esas referencias ahí están ahí también, culturales, populares, ¿no?
Él no se entera, o más bien no quiere darse por enterado. Él se resiste porque considera que el detalle que ha planteado es tan brillante,
buenísimo.
Es tan buenísimo que se le ha ocurrido a él
y tiene que funcionar porque
necesariamente tiene que funcionar porque es buenísimo, claro. Una persona que solo tiene un detalle considera que ese detalle es el más grande. Luego ya veremos cómo se desarrolla ese detalle, pero él no quiere darse por enterado.
Porque él ya se presentó desde las primeras líneas como propenso a fantasear, y lo vemos, se comprueba adicto al uso cotidiano de las metáforas que decíamos, hablábamos esa de la fatiga de materiales y luego esa otra que donde uno veía molinos, otro veía gigante, y que explica mucho también de esta historia, ¿no?
Sí, ese es el carácter del personaje, es un personaje atolondrado que vive con un pie fuera de la realidad, como yo creo que le pasa a muchas personas, como nos puede pasar a todos en algún momento de la vida o del día a día, ¿no? Pues a veces estás muy pendiente, eres muy consciente de lo que sucede y otras veces no. Te dejas llevar por no sé, por un modelo que no es el tuyo, que es fantástico, pero que no se atiene bien a la realidad.
Bueno, pues todo esto lo cuenta Jesús Carrasco en el detalle, en esta historia, punto de partida dramático, ¿no? Que pues ese desgaste de una pareja, pero con ese humor que decimos que hace que bueno, que todo fluya mucho mejor.
Tragicomedia.
Tragicomedia, ¿verdad? Esa era la palabra que está ahí, ¿no? Que es la que define, ¿no?, esta nueva novela que nos ha traído Jesús Carrasco. Pues muchísimas gracias.
Ha sido un placer estar contigo.
Igualmente.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, la novela tendrá su presentación en Sevilla dentro de unos días y lo que se presenta hoy es otro libro en Algeciras, Tras las huellas de los italianos, guía del campo de Gibraltar, del historiador Alfonso Escuadra, en el que analiza, bueno, las operaciones secretas que la Marina Militar Italiana llevó a cabo contra Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial, unas misiones llenas de tenacidad, de arrojo, que forjarían parte de su leyenda actual. Un libro que sigue la estela de aquella novela, El italiano, que nos traía Arturo Pérez Reverte, y que despertó en el gran público el interés por estas operaciones secretas. La obra del historiador Alfonso Escuadra pone a disposición del lector el acceso a algunos de aquellos lugares, de aquellos escenarios históricos.
Misiones llenas de tenacidad, arrojo y muerte que no solo despertarían la admiración de sus propios enemigos, sino que forjaron gran parte de su leyenda actual. Esa que hoy les permite figurar en la historia naval como los precursores de una nueva forma de lucha, e incluso como la versión más moderna de aquel caballo de Troya que en la antigüedad había conseguido reventar las defensas de otra fortaleza considerada igualmente inexpugnable.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Decíamos que hoy era el día de Star Wars, por aquello de los juegos de palabras, en inglés, con esta fecha. Y hoy se han puesto a la venta las entradas para la San Diego Comic Con de Málaga, un evento en el que participan creadores, estudios, editoriales y empresas de entretenimiento desde el punto de vista de los cómics hasta Hollywood, pasando por Nintendo. Para este año se espera una asistencia cercana a las 90.000 personas. Recordamos que la cita el año pasado en impacto económico superó los 55 millones de euros. Eduardo Ramos.
Es la segunda edición de esta convención que reúne propuestas de la llamada cultura pop en torno al cine, la televisión, los videojuegos o los cómics. En 2025 tuvo un éxito de asistencia, pero registró muchas quejas ya que los asistentes tuvieron que aguardar cola de varias horas para acceder a las instalaciones. Es por ello que para este año la prioridad de la nueva dirección es mejorar la experiencia del fan. Fernando Piquer es el director general de la San Diego Comic Con de Málaga.
Vamos a añadir más metros cuadrados expositivos, donde va a haber más zonas para expositivos. expositores, para coleccionismo, otro espacio exclusivo para Artis Alley, que es la zona donde están los artistas principalmente de cómics. Vamos a ampliar también el número de auditorios para tener más actividades simultáneas a la vez.
Hasta el momento se han dado a conocer el nombre de varias estrellas invitadas, como el actor y director Sean Austin, que ha interpretado a Sam en El Señor de los Anillos, o Michael Walsh de la película Los Goonies. Desde este lunes, cada usuario puede comprar hasta 4 entradas, cuestan 84 euros por persona y día.
Bueno, todo un espectáculo la Comic Con, sin duda, dentro y fuera del recinto cuando se celebra. Y bueno, y hablamos ahora de algo que también despierta mucha expectación, la Bienal de Flamenco de Sevilla. El Teatro Alameda se va a convertir en el punto de encuentro entre pasado, presente y futuro del flamenco durante esa Bienal, la próxima Bienal. Va a acoger casi una decena de espectáculos con estrenos absolutos y unas noches únicas con figuras tan relevantes como Ángeles Toledano, Pastora Galván o Carrete de Málaga, entre otros.
Exactamente, en Alameda ofrece 9 espectáculos que transitan entre la vanguardia de Ángeles Toledano o Macarena López, a la que vamos a escuchar que abren la programación, o La Memoria, la que apela a Joselito Acedo y Pastora Galván, que también escucharemos, o a la celebración que va a encarnar José de los Cabarones, que por supuesto también vamos a escuchar. De hecho, vamos a escuchar a algunos de los artistas que han estado hoy en la presentación.
Yo no creo en ti. No te veo. No te oigo. Y aún así que estoy hablándote.
Y así empieza este espectáculo, ese espectáculo que se titula Sobre todas las cosas. Y ya me está interesando mucho Macarena. Macarena López, bailadora, coreógrafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien, estoy muy ilusionada, muy contenta por estar en la programación de la Bienal este año. Y sobre todo porque este espectáculo para mí es súper importante. Es un espectáculo que parte desde algo muy personal, aunque después me adentro en distintas fantasías, pero me hace verdadera ilusión poder ser yo misma en esta Bienal de Flamenco.
Háblame un poquito más de esta Bienal. Por cierto, esta es la primera vez que actúas con un espectáculo propio en la Bienal, ¿no?
Sí, sí, anteriormente sí he trabajado con Esteves y Paño, con Arcángel, pero esta vez me ha tocado y estoy muy ilusionada, como ya he dicho. Este espectáculo parte desde un lugar con poca expectativa, en principio empezó así y al final ha acabado en la Bienal. Y sobre todo lo importante de este espectáculo es la persona, partir de lo humano, porque a veces nos cuesta unir al artista de la persona, y me apetece mucho que la persona esté en escena y que cuente cosas, ¿no? En la que yo creo que bastantes personas se pueden sentir identificadas. Y bueno, al final mi base es el flamenco, y aparte de ahí pues me voy a adentrar en distintas disciplinas, como es hablar. Me he atrevido a escribir textos, y bueno, Ernesto Artillo, que me está acompañando en la dirección, pues ha sabido darme muy bien lo que estaba necesitando.
Ernesto Artillo, recordamos, también estaba, por ejemplo, pues en este último espectáculo Himno Vertical de Rocío Márquez. Decir que no es la primera vez que trata y habla con y desde el flamenco. Me parece una apuesta bastante arriesgada, bastante valiente, pero también bastante interesante.
Me alegra escuchar eso, porque sí que es verdad que entiendo que es un poquito arriesgado, que es algo distinto, pero al final, el hecho de que te den una oportunidad un día en la Bienal, en el Teatro Alameda, que fue el primer teatro que pisé, que he pisado en mi carrera, me apetecía contar cosas y sobre todo presentarme como Macarena López, que la gente me conozca también como persona, aparte de como artista.
Lo que he visto, es decir, lo que has colgado en las redes, en tu perfil de Instagram, me gusta mucho. Me gusta la estética que tiene, por ejemplo, ¿no? Esa estética bastante alejada de la tradicional, ¿no?
Sí, partimos en este caso un poquito de lo divino, de la parte más, ¿cómo te digo?, un ritual más eclesiástico, por así decirlo. Y bueno, porque al final partimos de la fe, de cómo se siente cada uno, de no sé, es que no quiero dar mucho
No hagamos spoiler.
Eso, no quiero hacer mucho spoiler.
No hagamos spoiler. Pero... Bueno, has trabajado también con Isabel Vázquez.
Eso es, que está nominada a los premios MAS. Mi enhorabuena, Isabel. Isabel me está ayudando con los textos, con la interpretación, la dramaturgia. Y bueno, ya hemos empezado a trabajar y bastante bien, muy contenta. A mí siempre me ha encantado también el arte dramático, que es una disciplina a la que le tengo mucho respeto, pero me apetecía adentrarme un poquito y con cuidadito empezar a tomar la palabra.
Bueno, ¿cuándo vamos a ver este espectáculo?
Pues el 14 de septiembre en el Teatro de la Alameda a las 10:30. Que no me falte nadie y sobre todo que vayan a pasárselo bien y a disfrutar, que es lo primordial.
De esta bailadora que escribe cosas tan interesantes, tan intensas, como lo que hemos escuchado al principio. Muchísimas gracias, Macarena.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues vamos a hablar con una de estas estrellas rutilantes que van a pasar por el Teatro Alameda, con nuestra querida Pastora Galván. ¿Qué tal, Pastora? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy contenta de estar en la Bienal de Sevilla, en mi tierra.
Un año más, una vez más este año, con una propuesta bastante rompedora, porque... Digamos que te retrotraes a los 60, 70 para hablar del futuro, precisamente, ¿no? De esta vanguardia en el Club Don Pelayo, los García Pelayo, bueno, de ahí surgió el rock andaluz, surgió toda la, insistimos, toda la vanguardia que todavía hoy colea. El otro día llenó, por ejemplo, Derby Motoreta Burrito Cachimba y se acordaba precisamente de esa... Estos chicos de sevillanos que se acordaban precisamente de esta época, y eso es lo que hace Pastora en el Club Don Pelayo, que va a bailar con dos baterías, ¿no?
Sí, voy a bailar con dos baterías y son dos tribus, digamos, la gitana y la rockera, ¿no? Y recordar esos años 70, 80, a los Smart, Pink Floyd, en fin, los rockeros gordos de la época, y nada, yo espero que no hay cante, simplemente batería y baile. Y nada, espero que venga todo el mundo y que disfrutemos de esas dos tribus como es la rockera y la gitana.
Me gusta mucho el título de la obra, Tribus,
tribus
de Calladito, de escuchar y de disfrutar, de disfrutar a este baile. Es decir, que entiendo que no va a haber palos como tales que bailar, ¿o sí?
Sí, hombre, claro, claro que habla el reflejo de la segrilla, de la soleá y de muchas cosas más. Pero lo que nos va a ver es cante, la gente que vaya preparada, que es puro rock y flamenco, sin cante.
¿Eso te exige más a ti como bailadora?
Claro que me exige, porque tengo que tener, digamos, un nivel de fuerza en el cuerpo y mental increíble, ¿no? Darte cuenta que me tengo que unir a la rockera, ¿no? Y entonces ahí va, eso es duro de roer.
Y vas a hacer, digamos, una especie de evolución, vas a empezar en un sitio, no sé, en los años 60, y vas a terminar en los 70, algo así vas a hacer.
Pues todavía, como he comentado, no tenemos nada montado. No hemos citado para ver, digamos, piezas separadas, para ver cómo congeniamos, digamos, las dos tribus, ¿no? Entonces no te puedo decir ahora mismo, digamos, que cómo lo voy a empezar, a lo mejor lo empiezo al revés. ¿Sabes lo que te diga? De la actualidad y terminamos por lo primero, ¿no? No lo sé todavía.
Bueno, seguro que lo que salga será una maravilla. ¿Qué día? Vamos a recordarlo.
El 26 de septiembre en el Teatro Alameda, 10:30 de la noche.
Insisto, las entradas se agotan, que está ya casi, casi agotada. Muchísimas
Venga,
gracias,
señores,
Pastora.
¡Viva el rock y el flamenco!
¡Viva Pastora Galván!
Gracias.
Vamos a hablar ahora con otro grande, por supuesto, porque aquí solamente hay altísima calidad, con Ezequiel Benítez. ¿Qué tal, Ezequiel?
Nada, un placer estar aquí contigo y con toda Andalucía.
Y para mí también, que cada vez que hablamos, me cago en la leche, esta persona es que te llena de energía. Energía, precisamente lo que su propuesta, lo que trae su propuesta con lo que nadie ve, este último disco, digamos, un disco más espiritual.
Bueno, ya no es que sea espiritual, es que en sí lleva mensajes espirituales. Lleva mensajes muy flamencos, lleva mensajes de la vida, porque detrás de lo que nadie ve, imagínate todo lo que esconde, ¿no? La ceguera humana, sobre todo. Yo hablo mucho de lo que hay detrás y no vemos, no solo del trabajo, sino del amor y de la vida.
Bonito, insisto, pasa del disco al espectáculo escénico. ¿Con quién vas a estar?
Pues vamos a intentar tener el 100% de lo que hemos hecho en el disco. Pues yo el disco lo he hecho de una manera muy natural para que el directo sea muy parecido. Lo único que en el disco son 10 guitarristas y en el directo va a ser solo mi Paco León, que es el que viene siempre conmigo, y Asho va a ser el rol de los demás guitarristas, ¿no? Pero llevamos cinco palmeros que hacen también mesa. Cuando me refiero a mesa, que hay una mesa donde se hacen nudillos, hay unas palmas en un lado. Vamos a intentar que sea todo muy natural y darle la importancia a lo que importa, que es el enfoque de las letras y el transmitir cosas, ¿no?
Muchísimas gracias.
Nada, un placer siempre estar con vosotros.
Bueno, vamos a hablar también con una persona que ha tenido hoy un duro golpe porque ha dejado de ser joven. ¿Qué pasa, Joselito?
Sí, así me ha presentado, ¿no?
Así te ha presentado, ha sido bastante cruel, hay que decirlo.
Que va, hombre, la realidad, no pasa nada. Si yo me considero, tú sabes que la juventud se lleva por dentro, no pasa nada.
Si tú ya no eres joven, yo estoy ya senil, ya, vamos, entonces. Bueno, háblame, vamos a hablar de tu proyecto, como siempre, pues a camino entre la vanguardia y la raíz, ¿no?
Bueno, pues sí, un poco sí, porque por la generación que tengo, pues veo que he vivido el final, digamos, de la generación de aquí de Triana, ¿no? Como me he criado la taberna del Alto Sano, el escenario que se hacía en la Vela de Triana, viendo a la Juana de Revuelo, a Manuela. Y después, pues claro, he empezado por la parte esta más con mis compañeros más jóvenes de aquí, como La Tremendita, como Alba Molina, como son generaciones que venimos, que sí me ha cogido las dos cosas, la vanguardia y lo tradicional.
Claro, que te lo preguntaba porque digamos que Patio, que es esta propuesta, uno a la sombra, Salito, porque vaya tela, Patio, que es tu propuesta, quizás estés o quizás pertenezcas a esta generación bisagra, ¿no? Entre esta generación ya como muy asentada, muy de la tradición, y esta otra generación que viene empujando.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Yo me veo entre medio y me gusta porque el final de una y el principio de otra, y eso me gusta. Bueno, Patio, me voy a representar. De momento el elenco es un elenco muy, me parece que es un elenco muy bonito y muy apropiado para pa lo que hay. Viene Carmen Amaya, hermana de Remedios Amaya, de componente de Las Peligros, de ese momento de los 90, ¿no? Donde grababan todos los coros de Diego Carrasco, de mucha gente del flamenco. Su hija de Remedio Amaya, Samara Amaya, y las dos vienen representando Las Peligros. Después está de las generaciones también de mi edad, está Paquito Vega, el hijo de Paco Vega. Está Ismael de las Rosas, sobrino de nieto de Curro Fernández. Y después pues tengo artistas invitados, como es Manuel Marín, Pastor Garbán, y alguna sorpresa más que hay. Está mi padre, por supuesto, y el maestro, mi tío Rafael Riqueni. Y entonces voy a representar lo que viene siendo una comuna, lo que se hacía en un patio. Yo he nacido en un patio y me he criado en un patio y he vivido pues eso, he vivido la parte esa de en un patio, pues se comparte la alegría y la tristeza mediante la música, el comer, el contarse las cosas, y eso me parece una cosa muy bonita. Y voy a representar una cosa natural, pero con artistas invitados y el hilo conductor, pues yo tocando la guitarra.
Joselito, es que te has puesto a mencionar nombres y es que son historia viva de la música popular, no solo del flamenco. Remedios Amaya, Curro Fernández, que es el padre de Esperanza Fernández.
Es que yo me he criado en eso, claro, yo me he criado en un patio, madre mía. Iba a la Peña del Bollo, donde yo veía de chico, mi padre paraba en la Peña del Bollo, en la calle Fabié, y veía a Diego Carrasco, a Remedios Amaya, he visto a Lole, a Manuel, por supuesto, a mi padre, a Riqueni. Entonces eso para mí ha sido la vivencia.
Qué maravilla. Bueno, pues no hay que perderse, ¿lo qué día?
22 de septiembre a las 10:30, Teatro Alameda.
Allí estaremos, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a conocer ahora esta propuesta tan interesantísima. Los flamencos no van a la barbería. José de los Camarones, Capullo de Jerez, que no ha podido venir hoy, y Bastián Blanco, que además se encarga de dirigir esto. A ver, Bastián, ¿esto cómo surge?
Esto surge por una idea de característica. Yo creo que del pelo y el flamenco tiene mucho que ver en todo, en una especie de libertad, de manera de transmitir. Y en la barbería, como cuenta la historia, el flamenco nace en las barberías, que es poco una información que lo sabe poca gente, ¿no?
Hay un toque a los barberos, de hecho, en la guitarra.
Claro, hay un toque a los barberos y el flamenco nace en las barberías. Y este espectáculo es muy flamenco y con mucha personalidad. porque requiere dos figuras que vienen de recorrer una larga trayectoria en el flamenco, desde la época dorada del flamenco hasta ahora ha cambiado mucho lo que es el flamenco, ¿no? Y ello, gracias a ello, aprendo mucho también. Para mí es un objetivo difícil porque respetamos como siempre el flamenco, porque en mi casa yo vivo el flamenco como religión, entonces viniendo desde el tronco, y en la barbería suelen pasar cosas de improvisación y de libertad. Y en la barbería a veces se cuentan, tú usarla con el barbero, cosas muy personales, ¿no? Y queremos llegar a ese cante tan personal de cada uno y la forma que tiene cada uno de expresarse, y con un momento de improvisación, claro, un momento que vamos a pasar por la alegría, por la pena. Y yo creo que es un espectáculo para no perdértelo, con que coges cita y no te quedes sin tu entrada.
Ahora vamos a recordar qué día es, Bastián. Has dicho antes una cosa muy interesante, que dice algo así como que si planificabas demasiado el espectáculo mataba un poco al flamenco. Flamenco tiene que tener ahí bastante espacio, ¿no?
Claro, el flamenco es una cosa que se da, el duende no existe, el duende es eso. Cuando nadie plantea nada, ni sometes a nadie, ni hace algo que nadie quiera hacer. Entonces es como cuando un niño pequeño quiere salir a bailar, pues sale, y sale bien. Si lo somete, en mi casa a mí nunca me ha sometido a cantar, ni a bailar, ni nada. Yo he cogido el instrumento y a cantar porque yo he querido. Y creo que está ahí todo el flamenco creo que es más improvisación. Como decía Caracó, hay quien canta de cabeza y hay quien canta de corazón.
Y hay quien canta de corazón, como José, nuestro querido José de la Mosca Manolo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, ¿no? Gracias a vosotros, ¿no? A Canal Sur, ¿no? Y como ha dicho mi sobrino Bastián Blanco, los flamencos no van a la barbería, ¿no? Miguel, ¿no? Capullo de Jerez y un servidor vuestro, ¿no? Pues nos conocemos desde toda la vida, ¿no? Y para mí los flamencos no van a la barbería, ¿no? El pelo es un signo de libertad, ¿no? También, ¿no?, sugiero y admiro a todos los calvos del mundo, ¿no?, porque sin calvo tampoco habría pelo, ¿no?, no habría libertad. Picasso, ¿no?, era un hombre que bastante entrada, ¿no?, y para mí los flamencos no van a la barbería, surgí el cante flamenco sin dogma, porque cuando a todas las bellas artes le mete dogma, lo priva de libertad dentro de unos cánones, de unos principios y de un respeto, ¿no? Y los principios, uno se tiene que acordar de los principios. Y una base muy importante para mí y para todos, que es que yo voy a disfrutar como si tuviera 20 años y a disfrutar, aunque luego me tenga que recoger con unas parrihuelas, pero ahí quiero dar la vida el día 30 de septiembre, como ha dicho mi sobrino, saca la entradita que ya quedan muy pocas.
Que quedan muy pocas, no sé yo si quedan, de hecho, porque yo creo que es de los que más se agotan, así que hay que correr. Me gusta mucho eso que has dicho, flamenco sin dogma. Y flamenco para todo el mundo, ¿eh? Aquí no somos excluyentes con nadie, con pelo, sin pelo y
sí,
de todo.
Sí, sí, todo el mundo tiene derecho a las bellas artes, ¿no? Yo tengo un diso, ¿no?, espiritualmente, ¿no? La calidad la pone el cantado, pero luego la cantidad la pone Dios, tal como uno coincida a su Dios, ¿no? Porque sin público el artista no es nada. Sin los medios de comunicación el artista no es nada, es un bulto zopesoso. ¿Me entiende? Entonces el público es el que parte el bacalao y es el que manda, porque es que quiere disfrutar, ¿no? Ya tenemos bastante pena por delante. Hay que disfrutar y viva la vida aquí y ahora como si fuera el último día de nuestras vidas.
Pues que así sea. Muchísimas gracias, José.
A vosotros.
Ahí lo hemos dejado, filosofando.
Es que eso es inmejorable, eso no se puede rebatir y no lo vas a mejorar.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de música también, más para el final.
Hicimos sangre en los sueños.
Porque hay otra cita con la música más cercana en el tiempo que la Bienal, porque ya este viernes y sábado se celebra en Granada la segunda edición del festival Hola Granada.
Exactamente, una cita que une conciertos, como la artista que escuchamos, y debates sobre la actualidad de la industria musical de la provincia. Vamos a hablar con su director, con Nani Castañeda. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estamos?
Ansioso por conocer todos los detalles que nos tienes que contar sobre esta tercera edición ya del Hola Granada, que va a llenar de música, bueno, de música, pero no solo música, pues este viernes y sábado que viene, el 8 y el 9.
Pues mira, efectivamente, como tú dices, es la tercera edición de un proyecto muy bonito que nosotros llevamos para el Ayuntamiento de Granada y algunos patrocinadores. Que lo que intenta es regalarle la ciudad durante una o dos jornadas a nuestras bandas emergentes, a nuestros artistas emergentes musicales, para que puedan debatir, puedan conocer bien cómo funciona la industria musical y sobre todo puedan explayarse en una de las zonas más amplias y amenas de la ciudad, que es la explanada del Palacio de Congresos de Granada, donde el sábado actuarán tres de nuestras bandas emergentes más potentes ahora mismo, que son Niebla, Tirana y Yo Estoy en el Mundo Está Mal, que son, es la banda que ganó el año pasado el concurso Emergentes Planta Baja. Eso siempre es un sello de calidad. Y estarán todas ellas acompañadas y apadrinadas por Camellos, que desde mi punto de vista son uno de los grupos de la música alternativa española más en forma ahora mismo en este momento. Vienen a celebrar su 10º aniversario. Están de gira por toda España y aquí en Granada será gratuito y en la calle para todos los granadinos y granadinas que quieran acercarse. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con todo. Y el viernes tenemos otra cosita.
Y el viernes otra cosita que me lo vas a contar, ¿verdad?
También te lo voy a contar. Esto efectivamente lo acabo de contar, sería el sábado. Una jornada toda la tarde y noche de conciertos en la Plaza del Palacio de Congreso. Y el viernes, como antecedente, ya lo hicimos el año pasado, tenemos una mesa redonda súper interesante, orientada también a la juventud, para que, como decíamos, conozca bien cómo funciona la industria musical y gente con mucho recorrido en ella pueda charlar y debatir con jóvenes músicos de la ciudad. Y en ella van a intervenir varias estrellas de la dicha industria y sobre todo algo que a mí me hace muchísima ilusión, que es Fernando Alfaro, el compositor y cantante de Surfing Bicho y Chucho, que viene a esa mesa redonda y también hará un pequeño showcase cuando acabe. A él lo acompañarán dos pesas gordas de la industria musical española, Nuria Rico, que es la directora de ticketing y de estrategia empresarial de MapCool, que es granadina y buena amiga de esta casa, y Maite Aragón, que es una de las dos socias manager de muchísimos grupos de España en la compañía Ártica. Llevan 25 años trabajando con algunos de los mejores artistas de este país. Y todos ellos, los tres, estarán acompañados por tres jóvenes músicos granadinos: Sara Armada, Carlos Caraballo de Colectivo da Silva y Paulina del Carmen, que es quizá una de las grandes artistas pop granadinas ahora mismo, con muchísima proyección. Esto será el viernes en el Cuarto Real de Santo Domingo, un sitio maravilloso y precioso, medieval, muy céntrico en la ciudad de Granada, a partir de las 6 de la tarde.
Hay que aclarar que es un festival de carácter abierto y gratis.
Es totalmente gratuito, tanto las mesas redondas como el festival en sí, y se hace gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Granada, que está muy involucrado ahora mismo con la cultura y con esa opción a ser capital cultural europea en 2031. Y también es muy importante el apoyo de Fundación Unicaja, de Cerveza Alhambra y de GEXA, nuestra empresa de gestión de servicios de Granada, que están también implicadas desde el primer año en el festival y sin las que sería imposible hacerlo. Así que estamos muy contentos de poder hacer esta tercera edición. Esperemos que el tiempo nos acompañe y nos permita poder hacerlo todo bien y bonito, y ya toda la empresa preparando el evento y la previa.
Bueno, Dani, tú como componente de esta escena musical granadina específica, ¿cómo ves la evolución, precisamente porque aunque digamos que el festival se centra en lo que tiene que venir, en las bandas emergentes, sí, pero bueno, siempre se hace, digamos, una mirada atrás para contextualizar, ¿no? ¿Cómo ves tú la evolución de la música, más que de la música, de la industria musical en Granada?
Bueno, mira, pues esa es una gran pregunta. Justo la mesa redonda va sobre eso. La mesa redonda va sobre qué le falta a la industria musical granadina. Porque es diferente la creación artística y musical granadina a su industria, ¿no? Uh-huh. La Granada es una ciudad pequeña de provincia, que genera muchísimos artistas, como todos sabéis, y conocéis a muchos de ellos que siguen ahí en el candelero, pero sin embargo su industria tiene muchas carencias, ¿no? Y sus instituciones también. Entonces, casi lo difícil en Granada es salir de la emergencia y llegar a algunas discográficas o empresas de management gordas, que casi todas están en Madrid, otras en Barcelona, algunas en Bilbao, pero hay muy pocas en Granada, apenas hay discográficas, apenas hay agencias de manager, y eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en la mesa redonda y con el tiempo intentar mejorar, ¿no? Somos un colectivo bastante unido, con bastantes plataformas de información, pero hay que trabajar, porque para un chaval de 20, 21 años, 22 años que tiene una banda prometedora, es muy difícil salir de Granada y llegar a los medios en Madrid, a las agencias, a las discográficas. Ese es el gran talón de Aquiles de la ciudad de Granada.
¿Es el mismo talón de Aquiles que por ejemplo, pueda suceder en Málaga o en Sevilla? ¿O hay diferencias sustanciales?
Yo creo que sí, porque al final las ciudades externas a Madrid, en la industria musical, en el teatro, en las industrias culturales, tenemos todos muchos problemas, ¿no? Porque casi todo lo que se mueve a nivel industrial, cultural, se mueve desde las grandes capitales españolas. Puede que en Sevilla haya una infraestructura más grande, porque es una ciudad más grande, pero también es verdad que está menos centrada en el pop y en el rock. Yo creo que al final un artista emergente de música alternativa o de pop o de rock en ciudades como Málaga, Sevilla, Granada, tienen problemas muy parecidos. La solución no es fácil, pero cuantas más plataformas haya y más oportunidades de que, por ejemplo, este fin de semana toda Granada pueda asomarse a ver a sus artistas emergentes, si se pudiera hacer también en Málaga, en Sevilla o en Córdoba, pues todo eso ayuda mucho, ¿no? Y lo que intentamos desde este proyecto es crear poco a poco una plataforma con mucha información donde los chavales puedan acceder a conocer quién son los grandes managers de este país, cuáles son las grandes discográficas o las pequeñas, que a veces son muy importantes también, ¿no? Y que tengan la máxima información posible para poder defenderse y salir al mercado.
Se dice que de las crisis es cuando surgen, o de estas crisis, digamos, que surge pues las nuevas olas, ¿no? Y que hay como una escena más efervescente. ¿Tú crees que eso es así ahora mismo?
No sé lo que está pasando en Sevilla y en Málaga, pero me consta que también hay mucho movimiento. En Granada, desde luego, hay una cantera de artistas impresionante. Y gente muy buena haciendo cosas muy chulas, por no hablar de la música urbana, en la que de repente los últimos 10 años Granada se ha convertido en la gran capital de la música urbana española, ¿no? Con gente como Psycho, como Lola Índigo, como De La Fuente y muchos más, la Zowie, en fin. Es un mundo en el que yo no controlo mucho, pero que desde luego Granada tiene una importancia tremenda ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que efervescencia y emergencia siempre hay. Una vez se visibiliza más, otra vez se visibiliza menos, pero al menos en Granada las propuestas innovadoras musicales no han parado desde los años 60.
Totalmente. Bueno, pues recordamos esta fecha, este viernes y sábado 8 y 9, en la tercera edición del Festival Hola Granada, gratis total, Palacio de Congreso y Cuarto Real de Santo Domingo. Música y también un poquito de debate para conocer el estado de las cosas, el estado de la situación de esta nación música que tenemos en Granada. Muchísimas gracias, Nani Castañeda.
Muchísimas gracias, Carlos, a ti, como siempre. Y nada, que lo esperamos a todos el viernes y el sábado en el centro de Granada. No se puede hacer nada mejor.
Oh, una maravilla.
Bueno, pues con esa convocatoria para viernes y sábado en Granada, nos vamos a despedir con la música de Fernando Alfaro. Hasta mañana.
Sangre en los surcos, donde la aguja arañó las huellas de mi amigo, siguen en el disco 20 años después de que nos dejó, siguen en el vinilo y nunca lo olvidé. después de que nos dejó.